Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El humo procedente de los incendios de Zamora está condicionando la visita de los reyes a la zona más afectada por los fuegos en esta provincia. Los monarcas han aterrizado en pleno parque natural del lago de Sanabria, pero tenían previsto ir a un mirador donde había muy poca visibilidad. María Manjabacas.
Hola, buenas tardes. Con algún retraso, como tú decías, por el problema del humo o del viento, los reyes llegaban al final al parque natural del lago de Sanabria. Acompañados del presidente de Castilla y León y de la ministra de Igualdad, los reyes han saludado a los vecinos. Es el momento en el que la gente se desahoga, ya pasó la dana, y en esta ocasión una ganadera que estaba conversando con ellos les ha entregado antes una carta explicándoles la situación desesperada por la que están pasando. Le han pedido que intercediera por ellos, que el pasto está abrasado, peligra el alimento de los animales y poder arrancar la explotación. Es lo que le han contado los reyes, es lo que ellos han ido a escuchar y agradecer a los equipos de bomberos y a los servicios de emergencia y de rescate. Tras la visita al parque de Sanabria, ahora se desplazan al parque de las Médulas en León.
Acaba de actualizarse la situación de los incendios forestales por parte del Comité de Coordinación a nivel estatal. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, asegura que estamos hoy ante una ventana de oportunidad porque las previsiones meteorológicas son favorables. Hay ahora mismo 14 incendios de nivel 2, lo peor en Porto, en Zamora y también en Apobra do Brollón, en Lugo.
Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica, tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
En Castilla y León, y según acaba de informar el 112, con respecto al incendio en Llamas de Cabrera, se ha ordenado la vuelta a sus casas de los habitantes de 5 localidades. Los detenidos por toda esta oleada de incendios suman ya 50, hay además 135 personas investigadas. Sobre la gestión de los fuegos, la gestión política, el secretario general del PP, Miguel Tellado, asegura que hubo que forzar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a abandonar sus vacaciones. Añade que si visitó las zonas afectadas fue porque Feijóo ya lo había hecho anteriormente, y acusa al gobierno de ponerse de perfil.
Se ha puesto de perfil como si la cosa no fuese con él, siguiendo de nuevo el manual del gran irresponsable y frívolo que es Pedro Sánchez, demostrando lo poco que le importa a los ciudadanos, a los que debería servir, pero que en realidad no sirve ni él ni todo su gobierno.
Esta tarde va a comparecer en el Senado la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Agesen. Ayer lo hizo Margarita Robles, la ministra de Defensa, y al Senado acudirá, aunque por motivos bien distintos, también Leire Díez el próximo 8 de septiembre. Va a comparecer en la Cámara Alta a petición del PP, como acaba de anunciar la portavoz del grupo, Alicia García.
Leire Díez tendrá que venir a explicar muchas cosas, a comparecer en la Comisión de Investigación el día 8 a las 11 de la mañana. ¿Y por qué, dirán ustedes? Pues miren, Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo, porque el sanchismo, en lugar de colaborar con la justicia, ha optado por perseguir a quienes investigan.
Los sucesos racistas de Torre Pacheco en Murcia dispararon los mensajes de odio en redes sociales. Según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, entre el 6 y el 22 de julio se detectaron casi 140.000 mensajes dirigidos, en su gran mayoría contra ciudadanos del norte de África, con un lenguaje además explícitamente agresivo. Laura Gutiérrez.
Sí, en todo julio se detectaron más mensajes de odio que juntando los tres meses anteriores, una explosión que alcanzó su cima durante los disturbios de Torre Pacheco, con un pico que superó los 33.000 mensajes el 12 de julio, tweets y publicaciones en redes sociales llamando a los inmigrantes norafricanos alimañas, vinculándolos con conductas violentas y con inseguridad, o con frases como se dedican a pegar palizas, violar y a robar a los españoles. El 23% de esos mensajes analizados incitaba a la expulsión y un 13% a emplear la violencia contra esas personas. Los ataques en redes se mantuvieron en el tiempo más allá de los disturbios de Torre Pacheco. El observatorio asegura en este informe que circularon como la pólvora bulos, fotografías falsas y una desinformación generalizada.
Del exterior, Ucrania ha bombardeado uno de los oleoductos que abastecen a la capital de Rusia, a Moscú. El país, Rusia, evalúa los daños a esta importante infraestructura energética de la ciudad. Antonio Martín.
Sí, una fuerte explosión en el oleoducto que comunica Riazán con Moscú. La refinería de origen produce el 6% del crudo usado en Rusia y, en el caso concreto de Moscú, sirve a la capital gasolina, diésel y queroseno para la aviación. Según la inteligencia ucraniana, la infraestructura ha quedado inutilizada y añaden que la empresa que gestiona el oleoducto gasoducto es la que sirve también de combustible al ejército ruso. Ucrania ha aumentado este mes sus ataques contra este tipo de instalaciones. De hecho, hace una semana impactó en otro oleoducto que comunica Rusia con Europa Central. Rusia también ha atacado en las últimas horas instalaciones energéticas de Ucrania, al tiempo que sus tropas han logrado posicionarse por primera vez de manera estable en una región del centro del país invadido donde no habían logrado entrar todavía.
Y nos queda la información del deporte. Diego Machuca, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya está en marcha el Eurobásquet con un Gran Bretaña-Lituania. A las 2:45 empezará el República Checa-Portugal y a lo largo de la jornada de hoy se jugarán otros 4 partidos, mientras que mañana será el debut de España contra Georgia, al mismo tiempo que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del ala pívot Izan Almansa con contrato hasta 2029. En fútbol, hoy empieza la jornada 3 de la Liga con un Celta de Vigo-Real Betis que se jugará a las 9 de la noche en Balaídos, mientras que hoy llega la Vuelta Ciclista España. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes desde Figueras, donde hoy se va a disputar la quinta etapa de la Vuelta a España, la primera en territorio nacional, una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros. Ha llovido durante toda la mañana en Figueras. Va a arrancar la etapa a las 4:37 cuando parta el equipo Lotto, 5:57 el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida, 6:01 el Visma de Vingegaard, y a las 6:05 saldrá el Groupama francés de Gé, el equipo del líder, el francés David Godu.
Así que toda la etapa podrá irse en directo a partir de las 4 de la tarde por Ser Más con Íñigo Martínez y todo el equipo. Y en tenis, hoy empieza la segunda ronda del US Open, donde Carlos Alcaraz se medirá en la madrugada al italiano Bellucci.
¿Cuál dirías que ha sido tu mayor logro?
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
¿El que la sigue, la consigue?
No vuelva a decirme que no puede hacerse.
¿Crees que se logran más cosas con esfuerzo o con suerte?
Cavar, en la mina quiero yo.
¿Has conseguido cambiar lo que no te gustaba de ti mismo?
Este tipo es muy bueno.
No es un hombre, es una máquina.
¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos?
¿Eres de los que regatea hasta que consigue el mejor precio? Esta noche hacemos el Faro Conseguir en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.